la voz, con las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana, y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. El español de Cuba iba a ser el tema de dos episodios, los dos anteriores, pero como el tema es amplio y como ha habido oyentes y lectores del blog que me han preguntado sobre cuestiones que no mencioné en esos dos episodios, decidí hacer este como un bonus para tocar esos aspectos que quedaron fuera. Hoy les voy a hablar entonces de algunas cuestiones gramaticales del español cubano que, aunque puede que no sean exclusivas, sí son bastante distintivas. También de la influencia que está teniendo en nuestra lengua la globalización y, por último, de las diferencias que existen dentro del español cubano según la región donde se hable. Pero antes, una nota histórica. En los dos episodios anteriores no mencioné que a partir del siglo XIX Cuba también tuvo una importante inmigración china. El chino, o más correctamente la macrolengua sino-tibetana y específicamente en Cuba el cantonés sobre todo, no dejó huella en el español cubano por las diferencias tan grandes que existen entre ambas lenguas en términos de pronunciación, de la gramática. No obstante, esta inmigración china sí tuvo alguna influencia. Primero, nos dejó figuras culturales que encontramos en expresiones populares cubanas como no lo salva ni el médico chino o fulano no cree ni en velorio chino. Segundo, fueron los chinos los que introdujeron en Cuba la lotería conocida como charada o bolita. Recuerdo rápidamente qué cosa es. Es una lotería con números del 1 al 100, donde cada número corresponde a un objeto, una persona, un animal. Algunas de esas correspondencias han pasado también a la lengua popular, por ejemplo, para hablar del dinero. O sea, monja para referirse a 5 pesos, pescado para 10 pesos, bomba para 20, piedra fina para 25, camarón para 30. Entonces, terminamos con la cuestión histórica y vamos ahora a hablar un poco de gramática. Gramaticalmente, el español cubano no es muy diferente del español peninsular o de otras partes de América. Al final, es mayormente la misma lengua, pero sí presenta algunas peculiaridades que pueden ser interesantes. Lo primero que notamos es que en Cuba no tenemos casi voceo, es decir, casi no usamos vos ni vosotros, sino tú, usted y ustedes. El voceo sobrevive todavía, según una investigación de 2019, en algunas partes de Camagüey y de Granma, sobre todo en personas mayores y, curiosamente, sobre todo en mujeres. Esta misma investigación muestra que su uso ha disminuido en los últimos 40 años y que incluso ha desaparecido en algunas regiones donde antes se oía. En resumen, cada vez quedan menos hablantes que vocean y los niños y jóvenes no lo hacen. Esto quiere decir que el voceo en Cuba está de salida. Hay además un vosotros residual en el himno nacional, corred, os contempla, no temáis, escuchad, pero esto en realidad no cuenta como español cubano actual porque no se produce en conversación. Vemos también que se hace común el uso de tú entre personas que no se conocen, mientras que usted está fuertemente marcado por la diferencia de edad, aunque en medios profesionales usted es más común. En el habla coloquial encontramos un uso particular de usted entre personas que se conocen y tienen confianza y que normalmente se tratan de tú. Es el uso de usted para enfatizar, como en usted es un caballo, o para expresar enfado o un reproche, como en usted lo que es un descarado o usted es tremendo mentiroso. Incidentalmente, este uso de tremendo, en tremendo mentiroso, delante del sustantivo, también parece ser propio de los cubanos. En Cuba decimos tengo tremendo dolor de cabeza, mientras que otros hispanohablantes dirían tengo un dolor de cabeza tremendo. Una segunda particularidad gramatical del español cubano y americano que lo diferencia del español peninsular es el uso que hacemos de dos tiempos verbales, el pasado simple, yo hablé, y el llamado antepresente o pasado compuesto, yo he hablado. En España, al menos en la mayor parte, el antepresente se usa para hablar de algo que pasó recientemente o en un pasado inmediato, como en ¿qué ha sido eso? Ha caído un rayo. En Cuba y en muchas partes de Hispanoamérica utilizamos en esos casos el pasado simple. ¿Qué fue eso? Cayó un rayo. Y dejamos el antepresente para, entre otras cosas, hablar de cosas que sucedieron ya varias veces y se pueden repetir, como han caído 3 rayos, pero pueden caer más. O cosas que no han sucedido todavía, pero pueden suceder. No han caído rayos, pero pueden caer. Esto de los tiempos verbales nos trae a una tercera cuestión gramatical que vemos hoy, y es el cambio de significado del futuro simple, como en yo hablaré con él. Para hablar de cosas que sucederán en el futuro, los cubanos usamos cada vez menos el futuro simple, como lo acabo de usar yo en esta oración, y tendemos a sustituirlo en conversación por ir a, o sea, yo voy a hablar con él. El futuro simple lo dejamos para expresar una conjetura, como en no me coge el teléfono, se estará bañando, o se parece mucho, será ella. Para expresar también resignación, bueno, tendré que hacer la cola, para suavizar preguntas y peticiones.
Raimundo, tú tendrás un cigarrito ahí, Raimundo.
Entre otros. En ese último ejemplo, cigarrito es un diminutivo, pero un diminutivo especial, porque no se refiere a un cigarro pequeño. Es un diminutivo que se usa también para suavizar o atenuar esa petición. No es lo mismo dame un cigarro que dame un cigarrito. Ese diminutivo es normal en el español de todas partes. En Cuba, en cambio, usamos otro diminutivo especial que es, paradójicamente, un diminutivo para intensificar. Como en eso está limpiecito, o eso es baratico, o eso es carito, o eso está un poquito grande. Y ya, no les hablo más de gramática por hoy, que se me agobian. En este mundo interconectado y globalizado, estamos constantemente recibiendo influencias de otras culturas, consumiendo productos culturales que dejan su marca en la lengua que hablamos. El español cubano no escapa de esto. Así, por ejemplo, estamos viendo cómo se popularizan frases nuevas provenientes de los memes que se comparten en las redes sociales, como pues no me hiciera, wey ya, a la verga. Estos dos últimos casos son interesantes porque, como me comentaba el sabio Omar González el otro día, producen una mezcla entre distintas variantes del español. No obstante, la expresión wey ya ha sido calcada al español cubano y se ha convertido en haceré ya. Por supuesto que los cubanos ya decíamos haceré ya antes de los memes. Lo curioso es que ahora la frase se usa en las redes en los mismos contextos y en los mismos memes en los que los mexicanos usan wey ya. El auge de las series españolas también nos ha traído palabras y frases de esa otra variante del español. Ya muchos cubanos, sobre todo jóvenes, van por ahí diciendo follar y tal, huevón, no en el sentido de vago o haragán, que es el que existía en Cuba, sino en el sentido de pusilánime o que se deja meter el pie, de puta madre, ya ves tú qué problema, a mí que me cuentas. El caso de follar es interesante porque al ser importada de otra cultura, no está marcada todavía en español cubano como mala palabra. Y se usa con mayor libertad que su equivalente criollo. Y para que después no digan por ahí que los lingüistas tenemos tabúes, el equivalente cubano es cingar. Por último, tengo que mencionar a los niños que andan por ahí hablando con acento mexicano gracias a Dora la Exploradora. Esto es en realidad un fenómeno menor porque está contenido en un grupo relativamente pequeño y porque es algo pasajero. El acento después se normaliza porque en la calle no se habla así y los niños sintonizan su manera de hablar al entorno. Tampoco es un fenómeno exclusivo de Cuba, ni significa que nuestro español sea débil, ni que esté en peligro, ni nada de eso. Si hay una lengua fuerte, influyente y acomodada en este momento, es el inglés estadounidense, y hace poco estaba yo leyendo un artículo de alguien diciendo que los niños estadounidenses, a fuerza de ver Peppa Pig, están hablando con acento británico. Es algo que ocurre y que se quita solo superarlo. Y hasta aquí la globalización. Me queda entonces hablarles de las diferencias lingüísticas que existen dentro de Cuba según la región. De entrada, vamos a dejar claro una cosa. El estudio más reciente y abarcador de las variantes regionales del español cubano es el Atlas Lingüístico de Cuba, un proyecto del Instituto de Literatura y Lingüística que se concluyó en 2013. No obstante, el Atlas se publicó como un juego de 5 DVD, si no me equivoco, que hay que adquirir, pues no sé dónde, francamente. Está también publicado en los servidores internos del instituto, a los que no se puede acceder desde fuera. Yo personalmente nunca he podido consultarlo, aunque sí he podido ver presentaciones parciales y reseñas que han hecho otros. En lo que respecta a la división de Cuba en zonas geolectales, es decir, zonas geográficas según la manera de hablar, hay dos trabajos clásicos, un trabajo de Luis Roberto Choi de 1989 y otro trabajo de Lourdes Montero de 2007. De todas formas, los datos que se incluyen en el Atlas se recopilaron entre 1989 y 1995, así que no difieren de estos dos trabajos que además fueron parte del mismo proyecto, un proyecto que duró en total 27 años. Entonces, vamos a lo que nos ocupa. En Cuba se identifican 5 zonas geolectales, repito, 5 zonas geográficas que se distinguen por la manera de hablar. La zona 1, compuesta por Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos y Trinidad en la provincia de Santi Espíritus. La zona 2, compuesta por Villa Clara, Santi Espíritus, excepto Trinidad y Ciego de Ávila. La zona 3, que abarca Camagüey, Las Tunas, Holguín y Manzanillo y Bayamo en la provincia de Granma. La zona 4 es el sureste de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Y la zona 5, que cubre Baracoa, Maicí y Mías en la provincia de Guantánamo y Moa y Sagua de Tánamo en la provincia de Holguín. Como se habrán dado cuenta, no mencioné la Isla de la Juventud. No la he visto mencionada en los trabajos y en los mapas que he podido consultar aparece en blanco o directamente no aparece. Pero, basándome en mi experiencia personal y en otras cosas que he leído donde se menciona la isla de pasada, imagino que entra en la zona 1. Esta zona 1 o zona occidental, repito, Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos y Trinidad, más, digamos, la Isla de la Juventud, es la zona más innovadora tanto en la pronunciación como en el vocabulario, aunque hay residuos de una gramática más antigua, como cuando decimos dígole o díceme. Las R y las L, cuando están delante de otra consonante, desaparecen y esa consonante se pronuncia doble, como en paque, vuelta, adverto, joje. La S al final de sílaba se aspira, como en desde, mismo, isla. También es común que se aspire la R delante de L o de N, como en oslando, carnaval, carne. El sonido Y, o sea, de la Y y de la doble L, se debilita cuando está entre dos vocales, como en playa, bello, pepillo. O sea, de este lado no decimos pepillo, sino pepillo, muy suave. Principalmente en La Habana, las consonantes fuertes como B, D y G se suavizan y casi que desaparecen cuando están entre dos vocales, como en acabar, poder, llegar o Habana. En la zona 2 o zona central, que es Villa Clara, Santi Espíritus y Ciego de Ávila, la pronunciación suele ser la misma, pero menos marcada que en la zona occidental. La zona 3 o zona centro-oriental, que es Camagüey, Las Tunas, Holguín, Manzanillo y Bayamo, es la zona más conservadora del país. O sea, es en esta zona donde sobrevive aún el voseo del que les hablaba ahorita. En cuanto a la pronunciación, los rasgos que mencioné para las otras están aquí también, pero mucho menos marcados. Solamente se oyen con la misma intensidad la aspiración de la R antes de L y N, como en carne o verlo, y la aspiración de la S al final de sílaba, como en estudiar o esperar. En el imaginario popular, esta es la zona donde mejor se habla español, entre comillas. Esta zona tiene lo que los lingüistas llamamos la variante prestigiosa de la lengua, es decir, la variante que goza de mayor prestigio porque los hablantes la valoran positivamente por encima de las otras. La zona 4, o zona suroriental, es el sureste de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, también es una zona innovadora. Se usan palabras que no se encuentran en otras zonas, como mogolla y mogo para el fufú de plátano, delirio o tetina para el tete de los niños, presilla o mordaza para los palitos de tender, imperdible o niñera para los alfileres. En la pronunciación no se oye aspiración de la S al final de sílaba, sino que la S desaparece o se elide y la consonante de atrás se dobla, como en desde, mismo. No es desde como en occidente, sino desde. También hay una tendencia a cambiar R por L y viceversa, como en por favor, palque, alberto, y con menor frecuencia al revés, como en dulce, volver. Por último, en la zona 5 o zona extremo oriental, que es Baracoa, Maicí y Mías, Moa y Sagua de Tánamo, se oye la pérdida de la S con mayor frecuencia que en el resto del país, como en después, etoy, especial. Con frecuencia desaparece también la R al final de los verbos, como en fregar, limpiar, comer. Por el contrario, las R y las L que sí se pronuncian se articulan con mayor fuerza que en otras zonas del país. Y ahí se acaba el país. Les he hablado sobre todo de la pronunciación porque es el aspecto más llamativo, si se quiere. Tengan presente que estas son generalizaciones que hacen los lingüistas. No significa que todo el mundo en esas zonas hable igual. Gracias por aguantarme. Recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como @darlelengua, en Facebook, en la página facebook.com/darlelengua, en Telegram por el canal Para Darle a la Lengua Podcast, o leer el texto de este episodio y otros textos en el blog asociado darlelenguablog.wordpress.com. También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darlelenguapodcast@gmail.com. Chao, chao y hasta la próxima.